Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Conducen Arturo Pérez y Eduardo Quijano. Bienvenidos.
Es el primer sábado del mes de marzo y esto es el séptimo vicio. Saludo a Arturo Pérez Navarro.
Hola Eduardo, pues hola a todo el mundo en este día caluroso. Si nos vieran a Eduardo y a mí, parecemos el sargento Pedraza con shortcito y playera corta porque hace mucho calor, pero todo bien, ¿no?
Todo bien y sobre todo pues escuchando la música de Francisco Sánchez, Paco de Lucía, el hijo de Lucía, el homenaje que hizo él a su madre, dijo, pues yo soy Paco, el de Lucía.
Así tal cual.
Así nomás. Y este hombre que, pues, nos ha dejado para sentir y para vivir la música desde la guitarra. Yo así lo veo, aquí en Guadalajara estuvo varias veces, aquí cerca, aquí en el Telmex estuvo, digamos, casi recientemente. Yo no estuve en esa ocasión, lo vi en un par de ocasiones, uno aquí en México, otro fuera de México, y pues un hombre maravilloso en su arte.
Sí, ya decían que era el más internacional de sus hijos en el pueblo en el que nació, pero realmente en México era muy, muy conocido, ¿no?
Y muy querido, ¿verdad?
Exactamente, venía muy seguido, bueno, tenía
casa en bueno, no en Cancún, sino en Playa del Carmen.
Donde finalmente fue donde murió de un paro cardíaco.
Sí, murió de un paro cardíaco.
Estamos escuchando
música que utilizó Woody Allen para Vicky Cristina Barcelona, esta melodía titulada Entre Dos Aguas. Súbele poquito. Y Arturo, hemos preparado esta pequeña capsulita, un homenaje mínimo a un hombre del tamaño de Paco de Lucía, como casi para decirnos a nosotros mismos, es imposible olvidar a alguien al que tenemos su música, con este pequeño homenaje.
Me llamo Francisco Sánchez, alias Paco de Lucía, y soy guitarrista.
Señoras y señores, el concierto está a punto de comenzar.
Cuando subas al escenario vas a recibir el premio del trabajo de cada día en tu casa, ese trabajo gris que no ve nadie, el trabajo en tu cuarto a solas, contigo mismo, donde realmente se recompensa es en el escenario. Y aquello se convierte en algo mágico, pues ya, eso ya es. No hay droga que se parezca a esa sensación. Que te engancha justamente de subir al escenario, volver a que eso suceda otra vez. yo me alejo de todo lo que me haga recordar a Paco de Lucía. Yo reivindico para mí a Francisco Sánchez, que le gusta la paz, la tranquilidad, la serenidad. Todo eso es incompatible con convivir con Paco de Lucía. Yo me he pasado 20 años soñando todo el tiempo en Madrid y en mi gira, que llegaran las vacaciones para venir aquí, porque era desconectarte del mundo y pasar a un estado mágico de verdad. La época más bonita de mi vida se refleja en la niñez. Tuve mucho cariño desde chico, una familia muy unida, un padre maravilloso, una madre buenísima. Un pueblo muy bonito, un pueblo donde había mucha gente graciosa, donde me reía mucho, donde era muy feliz. Esa niñez es la que sustenta mi vida como hombre, como artista.
Música de Paco de Lucía, esta canción, La Niña de la Puerta Oscura, que apareció en la película de Wes Anderson, Vida Acuática.
Vida Acuática, que es más extraño, como bien comentabas, ¿no? Que esté en películas como de Wes Anderson, por ejemplo, Vicky Cristina Barcelona, en la que por el asunto flamenco se puede incluir en el soundtrack.
A quien le interese particularmente seguir por la vía cinematográfica a Paco de Lucía, hay un documental, Arturo, sensacional, que se llama justamente como él se llamaba, Francisco Sánchez. Como escuchábamos en la cápsula que hicimos, el sueño de su vida era que Francisco Sánchez tuviera su propia vida, una vida placentera, cerca del mar, con su familia, en la tranquilidad. Él desde chico, habiendo nacido cerca de Algeciras, vivió, tuvo el gusto por el mar, le gustaba pescar, bucear. Era un hombre que sabía distinguir muy claramente entre la vida profesional y la vida, digamos, personal, ¿no? La de cada individuo. Y eso está muy bien reflejado en este documental llamado Francisco Sánchez. También él aparece mucho, tú me lo mencionabas, en otra obra, en otra película española que es Flamenco. La película de Carlos Saura.
Sí, y ahorita que decía de esto de que le gustaba el mar y todo este asunto, pues por lo menos murió en su panacea, ¿no? Murió en Playa del Carmen. El País saca un artículo muy interesante del último, los últimos días de Paco de Lucía, en los que está tomando fotos en este, lanchas, porque va con la familia a pasear.
Le gustaba mucho pescar. Sí, sí. Sí, fíjate, Arturo, que, bueno, es interesante redescubrir ahora al hombre, habiendo tenido tan cerca al artista, ¿no? Y también otros artistas más populares, más conocidos, como Alejandro Sanz, ha publicado un artículo también en El País, muy interesante, una nota, un obituario, diciendo que todo lo que es él como músico se lo debe justamente a Paco de Lucía. Pero bueno, esta semana aquí en México también hubo algo que, por supuesto que genera todo tipo de comentarios, porque este hombre que es Arturo Ripstein es motivo, por lo menos de polémicas, ¿no? Pero algunos prácticamente lo han satanizado, se la ha ganado a pulso en algunos momentos por los comentarios que ha hecho. Y bueno, una excelente decisión por parte del el Consejo Nacional de Cultura y las Artes fue entregarle la medalla Bellas Artes, que es la primera vez en la historia que se le entrega a un cineasta esta medalla, y así se la entregó Rafael de Tovar y de Teresa en una ceremonia justamente en Bellas Artes.
De muchas formas, con el tesón que lo caracteriza, Ripstein abrió el camino para que otros autores como Felipe Casals, Jorge Fons y Paul Leduc fueran apreciados y reconocidos con ese mismo galardón. Hoy Arturo Ripstein inaugura en la larga tradición y prestigio que representa la Medalla de Bellas Artes el reconocimiento al llamado séptimo arte. Es la primera vez que esta distinción, otorgada a muchos de los más destacados creadores de México, honra la trayectoria de un cineasta. José Emilio Pacheco y Vicente Leñero son solo dos de los ganadores de la Medalla de Bellas Artes, cuyos nombres traigo aquí para recordar que con ellos Arturo Ripstein realizó los guiones de algunos de sus grandes filmes. Con Pacheco escribió los guiones en 1972 del Castillo de la Pureza y El Lugar sin Límites en 77. Películas que recibieron el reconocimiento de la crítica y del público y que forman parte de nuestro más entrañable patrimonio cinematográfico.
Hago cine desde hace muchos años, con Tomás, con terquedad, con tesón y sin esperanza. Hoy quiero defender el cine que a mí me gusta, el que me alude y me justifica. Con un poco más de 100 años de edad, solo un puñado de películas son arte. El pobre cine suele ser una artesanía de segunda. A la noción de cultura, casi ni la rosa. La explicación es quizás fácil. La gloria y el desastre del cine es su formidable popularidad. El éxito y lo bueno ya casi nunca coinciden. Hay ahora dos tipos de cine. Se les reconoce muchas veces por sus intenciones. El cine que se hace pensando con el corazón, con las tripas, con los ojos, y el otro que se hace pensando con la cartera. Antes no era así. Había películas y punto. El arte lo incluían a veces sin querer, el gran talento de los que filmaban. Y el arte es peligroso. Y este cine que hoy defiendo tiene cada vez menos opciones de sobrevivir.
Es la permanente polémica, la disputa entre el cine de autor y el cine de industria, por decirlo de la manera más ramplona. Me parece que acierta desde el punto de vista de la defensa de su propuesta, y es interesante que se mantenga, pero también hay en otro sentido una forma de descalificar a la mayoría y como que quedar en esos márgenes brillosos en los que él quiere estar, ¿no? Entonces, pues sí, yo lo que diría, merecidísimo que un hombre a sus 70 años reciba este reconocimiento, sobre todo cuando es alguien que tiene 3 o 4 de películas esenciales en la historia de nuestra cinematografía. Pues yo recuerdo Tiempo de Morir, El Castillo de la Pureza, El Lugar sin Límites, a mí me gusta Profundo Carmesí, y por ahí no sé si hay alguna otra más, pero lo último es como en los buenos pitchers o en los buenos jugadores, en los buenos deportistas, el, digamos, quizás el retiro debió haber sido un poquito antes, creo yo, pero dice que va a seguir filmando.
Pues sí, es un tipo siempre polémico. Como tú dices, el premio era indudable que se lo tenían que dar. Es un tipo que ayudó a forjar una historia importante del cine en México. Como tú dices, El Castillo de la Pureza, El Lugar Sin Límites son como sus grandes obras. Y a mí también me gusta mucho Profundo Carmesí. Me gusta mucho cómo juega con la paleta de colores en esa película y cómo acentúa muchas cosas de la vida y las dramatiza. Pero también es cierto que es un señor que se lo tragó la modernidad y no supo cómo enfrentarse a ella. Y la enfrenta a base de un montón de comentarios como muy desatinados. Recordamos de hace unos años en San Sebastián con su última película, que se enojó porque no ganó su última película, que la verdad es indefendible, no es como para que gane. Y no solo se enojó, sino que dijo cual cantidad de vituperios, incluido a Frances McDormand, que quién era ella. Pues bueno, ella está casada con nada más y nada menos que uno de los Coen, que es de los que se forjan la historia del cine desde hace un montón de años. Bueno, es un tipo, sí, yo creo que muchos, por decirlo igual, también genios hacen eso, ¿no? Son como muy controversiales y tienen como comentarios que siempre sacan como roncha. Y siempre ven las cosas como muy blanco-negro. Por ejemplo, aquí hay dos tipos de cine. A mí me parece que hay miles de tipos de cine.
En ese registro no hay blanco y negro, muy bien, Arturo. Entonces, sino hay una paleta gigantesca de grises, de verdes y amarillos. Pero ya nos están picando. Para que nos vayamos, hay que dejar al señor Ripstein que goce su premio, que se sienta cada vez mejor reconocido. Y nosotros, pues vamos a disfrutar de otro verdadero genio polémico, pero súper disfrutable en cualquier momento y que hubiese cumplido un poquito más de 82 años, Johnny Cash, pero pues se les adelantó y vamos a irnos a un corte escuchando al gran Johnny Cash. When the forest burns along the road, like God's eyes in my headlights.
El séptimo vicio. Protagonistas y resonancias de una industria en movimiento.
This is nuts. It came true.
Thank you, movie god.
I have a feeling my career's just peaked.
This is insane.
It's so good.
Such an honor.
So many people to thank.
But it's the moment of a lifetime.
Merci beaucoup, I love you.
And the Oscar goes to...
Bueno, pues estamos ya frotándonos las manos, listo la dotación de palomitas, chelas y lo que haya lugar a esa hora de mañana domingo.
¿Cosas que aventarle a la tele?
Sí, bueno, pues fíjate que se vuelve, yo les decía que hay que quitarse lo grinch en ese tipo de eventos globales, ¿no? Yo creo que muchas películas se han dado a conocer, y qué bueno, a través de la plataforma de los Óscares. Por supuesto que si los que ganan se lo merecen y los que pierden, pues es una injusticia, pues eso siempre va en cualquier competencia. Yo creo que este año particularmente el material, es decir, las películas, son muy buenas. Y sobre todo, pues ya que estamos envueltos en el zarape mexicano, pues yo creo que los mexicanos estamos ahí pues con muchas ganas de ver que por lo menos dos y una adoptiva se puede llevar.
La adoptiva,
sí. Bueno, pues también.
Ya dejen de decirle mexicana a la pobre Lupita Nyong'o, así nació acá y medio habla español y tal.
Y se ve que no le entró mucho al taco, ¿eh?
Sí, pero su idiosincrasia es otra, no.
Es otro mundo, ¿verdad? Sí, yo estaba payaseando.
Pero bueno, es como el Hohenlohe. Hohenlohe es más mexicano, es por lo menos sí.
Vive, sí.
Él está notificado de que compite por México, ¿no?
Así es, pero bueno. ¿Tú estás de acuerdo, Arturo, entonces, que vale la pena? México, digamos, es el país latinoamericano que encabeza el número de Óscars ganados en la historia.
Dices que son 21 para Iberoamérica, ¿no?
Y solamente de esos 10 para México solito, que son buenos. Y tanto
que Cuarón... que te diré que, por ejemplo, los buenos también se los ha llevado Argentina con dos premios a mejor película extranjera.
La historia oficial y la película del secreto...
De Campanella, sí, de los ojos.
de tus ojos. ¿Sabes una cosa? Fíjate que nuestros candidatos, los de a de veras, que son Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki, ya son veteranos, ¿eh? Ya le han entrado varias, y sobre todo Lubezki, me parece que se ha quedado malamente, injustamente, sin su estatuilla.
Esta es la séptima nominación para Lubezki.
Bueno, vamos a poner un poquito la música de Gravity, ¿no? Y es un solo pretexto para empezar a hablar en este segmento, Arturo, de las películas que están compitiendo. La mejor película, ¿a quién crees que se la van a dar?
Yo creo que está cantado para 12 años de esclavitud, porque es totalmente película correcta, es una película que habla de un problema muy fuerte en Estados Unidos, que es el racismo, que aunque se empeñen en ocultarlo, es un asunto que se vive todos los días. En la televisión son muy polite con ese tema, pero en las calles te das cuenta que es un tema que todavía les puede, y esta película les toca bastante. Sería una gran estafa que ganara la gran estafa más premios, pero me parece que va a ser 12 años, creo.
Bueno, pues escuchemos un poquito la música de 12 años de esclavo. Solo por llevarte un poquito la contra, yo tengo otra favorita que creo que se lo van a dar. No es la que yo quiero que gane. Yo creo que va a ganar El Lobo de Wall Street.
Sería una buena noticia, porque es una película bien hecha. Y
es una película redonda, es una película muy potente y que solo se le ha visto demasiado por encima. Esa película la ves un par de veces y tiene unas cosas fantásticas, la edición, la actuación, pero sobre todo la mirada sobre la sociedad norteamericana de manera amplia. No de esos pequeños microcosmos. Okay. Pero a mí me gustaría que ganara Nebraska.
A eso es lo que iba. Estamos hablando de las que creemos que van a ganar. Pero nuestra favorita es Nebraska.
Sí, es la gran película de todas estas, ¿no?
Es un película, no. Y sí, obviamente no se lo van a dar. Hay que agradecer que dos grandes películas que son independientes, de Alexander Payne y de Spike Jonze, estén nominadas. Porque también Her es una gran película.
De otro tamaño y con otra propuesta.
Que no es para el perfil de los Oscars. No es lo que vota la gente de los Oscars. De hecho, me parece que Lobo de Wall Street, a pesar de que es una buena película, se va a quedar a un lado, porque son muy gasmoños en los Oscar y no votan por películas con mucho sexo, mucha droga. Entonces, por eso le
quitaré. A ver, para hablar un poquito más de Nebraska, no se ha estrenado, nosotros ya la vimos. ¿Qué les parece si escuchamos de fondo algo del soundtrack de Nebraska y platicamos de qué va Nebraska y cuáles son las virtudes? Porque no basta con decir que es un peliculón, vamos a hablar un poquito de Nebraska. Pues en este tono melancólico, el encuentro con la vida de un hombre allá en las planicies, en las llanuras del medio oeste de los Estados Unidos, un hombre pues ya anciano, con su mujer absolutamente insoportable, que también está, por cierto, nominada a mejor actriz de reparto, esta actriz June Squibb. Y el encuentro con su hijo en un viaje, vamos a decir imposible, no queremos meternos en el detalle de la historia, la película es en blanco y negro. Pero qué manera de contar la vida de este hombre, Arturo.
Es una gran película y Bruce Dern, que es el protagonista, hace un papel enorme. Ese es un hombre ya viejo con ciertos principios de Alzheimer, que le llegan uno de estos panfletos que le llegan a todo el mundo en sus casas de te acabo, o que nos llegan a nosotros en internet de felicidades, te ganaste $1,000,000, y él dice, me gané $1,000,000.
Y tiene el papelito.
Sí, y tengo que ir a cobrarlo a otro estado, y está terco con ir, y lo encuentran en la carretera yendo para allá y lo regresan hasta que el hijo decide
apoyarlo,
llevarlo.
Esta es la historia de Nebraska, con unas panorámicas de desolación, de tristeza, de soledad, y de estos pueblos que parecerían deshabitados, pero están llenos de gente sola,
con una
de
América
gente adulta,
profundo, ¿no?
El América muy profundo, que no es una, no es la América de clase media, rica, consumidora, del Facebook, para nada. Es una América solitaria, triste, cansada, que anda en autobús.
Escuálida, pobre.
Escuálida, muy pobre. Y esta mirada pocas veces la trae Hollywood. Me parece una gran película. Y no estamos hablando, pues, de Nebraska.
Yo creo que es la gran película de Alexander Payne, porque a mí me gusta mucho Sideways. Pero esta película tiene
que
una
potencia. Es más
potencia,
bonitona, ¿verdad?
Ajá. Sí, Sideways es más bonita y es como más para ver un domingo. Esta película sí te bajonea, no es para verla muy seguido.
No es para verla muy seguido. Y bueno, hay dos de ese tipo en este juego de los Oscars. Estamos hablando de las películas que pueden tener una oportunidad. Y Bruce Dern está nominado Mejor Actor en esta película. Y también, pues hay algo que creo que debemos decir, tú ya lo comentabas, acerca de Hair. Hair es una película que, digamos, el diseño es un diseño absolutamente posmoderno, como si estuviéramos viviendo adentro de un sistema operativo, de este hombre, de una ternura, de desarmante, de este hombre solitario también, solterón, que fue muy feliz en el pasado y que ahora no haya cómo llenar su soledad y termina enamorándose de su sistema operativo.
Sí.
Y pues, escucha esto. There soon, it's a quiet starry place, time for your swallowed up in space. ¿Qué te gusta de Ger, Arturo? Porque tú las has promovido mucho esa película, por eso te pregunto. A mí también me gusta, pero...
Claro, a mí me gusta mucho la mirada que tiene acerca del mundo que estamos viviendo, que hay mucha gente sola, que se enamora de gente por la computadora y tiene como carencias afectivas, y esta película lo demuestra, que no solo te puedes enamorar de una persona que no conoces, te puedes enamorar de una persona que no existe. En esta película, obviamente tiene la voz de Scarlett Johansson que te hace como cuchicuche en la oreja.
¿Me comentabas algo que tú te sabes de esas trivias de la película? A ver, platícala.
La primera voz de la película era Samantha Morton, era el sistema operativo. La escuchó Spike Jonze y no le convenció enteramente, entonces llamó a Scarlett Johansson y ella es la que...
Después de haber hecho la versión completa de la película con la voz de Samantha Morton.
Que esperemos, que pronto podamos escucharla, porque esas cosas se terminan filtrando. Pero, ¿a ti qué te gusta, por ejemplo?
A mí lo que me gusta de la película es, primero, este diseño. Todo el diseño es maravilloso, la ropa que traen es como de los 50s. Y la, digamos, la cuestión visual de
una
seres
foto muy limpia, ¿no?
Muy limpia, todos los seres hablando consigo mismos, pero con aparatos, porque no es el único que está enamorado del sistema operativo, ya lo veremos. Estos ambientes todos llenos de polución, de contaminación, pero mientras más se enamora de este sistema operativo, de esta voz, de este nadie, más solo está. Y eso es lo verdaderamente terrible. Bueno, no voy a contar el final, pero es tremendo, ¿no?
Es una cosa que tiene Spike Jonze, que lo hace muy bien, el asunto de la melancolía meter en sus películas, y la música, el soundtrack de esta película es...
Pues por supuesto, glorioso, ¿no? de Arcade Fire.
Exacto, y yo creo que, bueno, esto tiene posibilidades de ganar, me parece a mí...
Mejor guión original,
mejor,
¿verdad?
Mejor guión original, que está también...
Peleándoselo con...
Con Nebraska.
Nebraska, sin que le hacen.
Pero esperemos que ganara en esta Hair, porque sí. Los otros van a ganar. Blue Jasmine se va a llevar otros premios.
Sí, ya se va a llevar otros premios y lo vamos a ver en un momento. Yo creo que hay una cosa que está absolutamente ya decidido desde nuestro punto de vista. Nosotros, pues como siempre, tenemos el buen tino de haberlo anunciado aquí en El Séptimo Vicio y haberles platicado sobre esta película italiana fantástica que se llama La Gran Belleza y que es, hablando de películas, otro de los grandes peliculones que hay este año. Ya vino en la muestra la película aquí a México, la gente no la ha visto mucho, se va a poder rentar la película de Paolo Sorrentino. A mí me gusta mucho, es una película pues deliciosa.
Sí, no, cuando la vimos los dos estábamos muy muy contentos platicando acerca de ella y esperemos que cuando la puedan ver no se pierdan esa oportunidad.
Y bueno, pues ya que estamos así medio vintage y todo eso, pues Rafaela Carrá en el soundtrack de La Gran Belleza. Nos vamos al siguiente corte. Esto es El Séptimo Vicio, hablando de la ceremonia de los Óscares, posibilidades y por supuesto de nuestras apuestas.
El séptimo vicio. El
séptimo vicio. El cine en suspensión radiofónica. Creadores, espectadores, críticos.
Todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio.
Alfombra roja de los Óscares, ya enfiladísimos para la ceremonia de mañana. Y bueno, Arturo, hemos estado platicando de muchas cosas, pero creo que algo se nos olvidó, ¿verdad?
Como de las ternas más importantes, ¿no? La de mejor director.
Y tú tienes, por supuesto, tu apuesta. ¿Quién crees que se lo van a dar?
Yo quiero que gane y yo creo que va a ganar, que ahí sí las dos coinciden, es Alfonso Cuarón. Me parece que lo que hizo por Gravity y lo que hizo en Gravity se va a ganar un premio. Y además está el asunto de que los premios de los directores de Hollywood, que se entregan unas semanas antes, se lo dieron a Cuarón. Estos premios siempre son como un buen antecedente para ver quién va a ganar en los Oscars. Muy, muy pocas veces cuando le dan un premio a un director en esto, en los premios de los...
Se los quitan en los Oscars.
Ajá, exactamente. Es como ya...
Pesa mucho, el, digamos, no el sindicato, sino la agrupación de directores.
En esto, de apuesta sería un 90%.
Eso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. El único que se le puede colar ahí es Martín Scorsese, pero estoy de acuerdo contigo.
O que hicieran un extraño enroque, que también a los Oscars les encanta de pronto
sorprender. Cambiarle, darle la película,
sí,
Gravity.
A Steve McQueen y que ganara Gravity, pero no, va más
es,
para...
Es mal, más en la lógica.
Va más 12 años de esclavo
y
película.
Y te voy a decir el porqué. Leía en una columna inglesa de que se quieren llevar a Cuarón, porque como ustedes saben, las películas de Cuarón no son gringas, como mucha gente piensa.
Son inglesas.
Y se lo quieren llevar a Hollywood, le han rogado, pero él trabaja muy a gusto en Inglaterra y pues todas sus películas las ha hecho ahí.
Sí, Los Niños del Hombre, que es mi película
Princesita.
Y Azkaban.
Efectivamente. Y él, bueno, incluso hasta los efectos están hechos ahí, y pues él es uno de los pesos pesados de la industria cinematográfica creciente y en auge, que es la industria británica. Aquí lo que pasa es que no compite por película extranjera por el idioma, pero si no, digamos, si todos hablaran francés, pues cuidado. Bueno, entonces ahí lo tenemos listo. ¿Y qué les parece si nos vamos directamente a algo? A mí me gusta, bueno, sí, la película, pero me gusta mucho porque al final las películas son actores, son personajes, ¿no? Entonces, hay una que está ganada, esa sí es, sí. Robo en Despoblado, y pues vamos a escuchar un momento a Blue Jasmine.
I always wanted to do something with my life. You know, I had energy. I didn't just shop and lunch and go to matinees. You know, I ran charities for poor people. Ran, you know, raised money for museums and schools. You know, with wealth comes responsibilities. I wasn't just some mindless consumer like so many of my so-called friends. Though I won't say I dislike buying pretty clothes. Tip big, boys. Tip big because you get good service and they count on tips. You know, someday.
¿Te acuerdas de ese momento de la película, Arturo?
Con los chilpayates.
En un restaurante que lo están viendo asombrado los dos mocosos, ¿verdad? Los dos moconetes.
Muy, muy bueno. Bueno, de lo que hablábamos, ¿quién es capaz de quitarle el Oscar incluso antes de la ceremonia a Amy Adams, a Sandra Bullock, a Judi Dench y a Meryl Streep? Pues solamente Cate Blanchett, que es así.
Imagínate que tú compites con los más veloces del mundo, pero eres mucho mejor que cualquiera de ellos.
Sí, sí, esto es Usain Bolt en este momento aquí. Y si hay un premio cantado, si tuviéramos que decir un premio cantado, este es este.
Es imposible que se lo quiten, porque quienes hemos visto Blue Jasmine hemos visto probablemente la actuación de muchos años de una de un personaje femenino. Y no solo por el personaje en sí, sino por todo el despliegue de diversos momentos que tiene esta mujer.
Es un montón de cosas, los matices que le mete el personaje, la actuación física que tiene, la forma de los rictos que hace con la cara son increíbles. Y ahora que ganó hace unas semanas el premio de Mejor Actriz en los BAFTA, fue una ceremonia muy linda porque el Oscar se lo dedicó a Philip Seymour Hoffman.
Sí, y con un discurso muy, muy bonito. Y bueno, en el también está el ahí coincidimos. ¿Y tú quién crees que se gane el premio a la Mejor Actriz de Reparto? Está Lupita Nyong'o por 12... Años de Esclavo, Jennifer Lawrence por Escándalo Americano, June Squibb, que es la mujer en Nebraska, Julia Roberts por la película que terriblemente le pusieron las vueltas de la vida, August Osage County, y Sally Hawkins por Blue Jasmine, que cuidado con esta actuación también. Exacto. ¿Cuál es la que te parece que se la puede llevar?
Yo creo que va a ganar Lupita Nyong'o.
Nyong'o, pues yo tengo otra y aquí les voy a decir por qué.
No.
Eat it, you fucker. Eat that catfish.
Go to hell.
That doesn't cut any fucking ice with me. Eat the fucking fish.
Mom, I have something to talk to you about.
No, you don't.
Barbara?
No, you don't. Shut up. Shut the fuck up. Please.
What's to talk about?
Mom.
Forget it. Eat the fucking fish.
I'm not hungry.
Eat the fish, bitch.
Barbara.
Okay, fine. Fuck it. Do what you want.
Please, this is important.
Eat your fish. 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 What?
I have something to say.
Are we breaking shit now? Huh? I can break shit. Hey, see, everybody can break some shit.
Charles and I.
You want to break shit with me, motherfucker?
Ahí estaba Julia Roberts, mostrando que todavía tiene con queso y... Me parece que es la gran candidata.
Eat the fish, peach, que quiere decir en español, por favor, madre mía, linda, dulce, cómete por favor ese pedacito.
En este drama familiar, que es lo que le sigue a Ácido y Amargo, y hay que verlo con mucha tranquilidad, no llevando a la familia en lo que se pueda, ¿verdad? Y menos a la mamá, porque sí se puede haber sacar chispas una función de cine en compañía de mamá viendo esta película, en la que están Meryl Streep, Abigail Breslin, Sam Shepard,
Benedict Cumberbatch,
Cumberbatch está, es un elenco para chuparse los dedos y me parece que destaca Julia Roberts, por eso le apuesto a Julia Roberts. Ya dijo Arturo que él está con nuestra chica adoptiva Lupita Nyong'o. Bueno, pero los hombres también tienen dos peces gordos.
My killers who will not take no for an answer. My fucking warriors who will not hang up the phone until their client either buys or fucking dies!
Ahí están los dos candidatos más grandes para el Oscar en para Mejor Actor, Matthew McConaughey, que no lo está, concursando por esta película, sino por Dallas Buyers Club, y por supuesto Leonardo DiCaprio por El Lobo de Wall Street. ¿Tú quién crees que lo vaya a ganar?
Y yo creo que el que debería de ganárselo por la actuación y por lo arriesgado del papel que escogió es Leonardo DiCaprio, que también ya se la debe la Academia a un montón de películas en las que debería de haber ganado, como The Departed, un montón de películas, y se la debe.
¿Y El Aviador también?
Algo le hizo, a alguien le pisó el zapato, porque no se entiende cómo lo siguen ignorando a un actor que lo hemos visto crecer.
Dicen que no se deja utilizar por Hollywood para muchas cosas, uh-huh. Y eso le molesta a la gente.
Exactamente.
Y no mete dinero, no mete su dinero, no es como George Clooney, que produce todo. Por cierto, George Clooney es productor de Nebraska. Uh-huh. No mete su dinero en esas cosas, él anda en otros asuntos. Y esa distancia con Hollywood parece que es muy castigada.
Es poco hollywoodense, le gusta andar en carros híbridos y es de perfil bajo. Bueno, yo creo que debería de ganarse Leonardo DiCaprio. Si no, el otro gran actor es Chiwetel Ejiofor, pero creo que se lo va a ganar Matthew McConaughey.
Creo que Leonardo DiCaprio. Vamos a ver pasa. Y sería buenísimo. Y por supuesto, también hay el mejor actor de reparto. ¿Quién crees que se lo vaya a ganar? Ahí está.
Jared Leto.
Ahí coincidimos por Dallas Buyers Club. Está una actuación que igual lo merecería, la de Michael Fassbender,
claro,
tirano cacique en esa hacienda, en 12 años de esclavo. Me gusta también la actuación de este actor, Captain Phillips.
Que ganó en Los Basta, podría dar ahí una campaña.
Jonah Hill en El Lobo de Wall Street. Y Bradley Cooper, que lo metieron, es una buena actuación, pero me parece que está muy sobreactuado. A mí no me gusta.
A mí Bradley Cooper me sabe a nada, me parece un actor
y frente a esto no tiene nada que hacer.
Que además me parece que esté muy bien un actor sobrevalorado en una película sobrevalorada, porque ahí va un punto del que no hemos hablado y es importante que sepan, que es la película de La Gran Estafa. Es la película fuerte americana.
El gran escándalo americano.
Sí, porque las otras películas de las que estamos hablando son producciones inglesas, la mayoría, o independientes, que es muy difícil que ganen. Más de un premio va a ganar esta película, que no hemos nombrado, no es nuestra favorita en ninguna categoría.
Pero se los van a dar, se va a colar.
American Hustle, se va a ganar varios premios, como Slumdog Millionaire, varios premios inmerecidos.
O a lo mejor Jennifer Lawrence le llegan a dar otro premio, no sé.
Exacto, sí, pero van a ver que unos tres...
Mejor diseño de producción para que no haya bronca.
Sería muy
y se lo quitan a Gravity.
Ajá, pero bueno, a ver cómo va eso.
A ver cómo viene.
Ah, bueno, pero tú, ¿cuál es tu actor? También Jared Leto, ¿no?
Sí, Jared Leto.
La actuación que tiene.
Jared Leto, porque la primera escena, yo estaba a punto de mandarle un beso hasta que descubrí que era Jared Leto. Sí, está perfecto.
Es que Jared Leto es muy bonita, entonces eso es lo que pasa. Y además
lo escuché aquí en Guadalajara, aquí cerquita, y es un musicazo. Es un tipo muy serio, muy profesional.
De esta película de Dallas Buyers Club, podemos decir que es una muy buena película, pero es una película muy convencional, que no toma riesgos. Es una biopic que se va por el camino
fácil. Derechito
y no se va. Ahí lo importante son los actores y el trabajo actoral.
Estoy de acuerdo contigo. Bueno, fíjate que ayer, Arturo, en la Ciudad de México hubo una función de inauguración del Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El FICUNAM.
Completito. Ajá. Y me encantó porque se estrenó en el mero zócalo de la ciudad con una película que está nominada y es mi favorita para mejor película de animación y que ya está, ya lo dijo el director, que es la última película basada, digamos, en el anime, la última película escrita y dirigida por él.
Se levanta el viento.
Levanta el
español,
viento,
¿no?
Sí. Se llama The Wind Rises.
Exactamente. Yo creo que en esa categoría se la va a ganar Frozen, porque también, como son premios gringos y les gusta alabar, por ejemplo, la muy buena taquilla que hizo Frozen.
Tú vas por Frozen y yo voy por esa.
Bueno, yo digo, o sea, yo creo que Miyazaki se debería de ganar de calle, pero...
Y Yao, pues que le digan hasta pronto al gran maestro japonés, y nosotros le decimos a ustedes, vamos a nuestro último corte escuchando música de El Viento Crece, The Wind Rises, de la última película que va a ser Miyazaki.
El séptimo vicio.
Cine en permanente construcción.
estamos escuchando esta, pues a mí me gusta las bandas sonoras, pero esta en particular, la película se acaba de estrenar justamente el día de ayer en Guadalajara, y es una película deliciosa, una película profunda, con una gran actriz y con un buen acompañante de reparto, es Julie Dench en Filomena.
Es una película que a mí me gustó mucho. Bueno, Stephen Frears es un director muy muy correcto, es un director que...
¿Otra vez un inglés?
Exactamente, es un director que siempre entrega cosas como muy pulcras, y aquí ver a Judi Dench es un agasajo, y es sorprendente el trabajo de Steve Coogan también. Tiene un personaje medio Grinch, de un periodista que va saliendo como de un escándalo.
Pero qué bueno que lo estén recuperando a Coogan, uh-huh, que es un gran actor, ¿eh?
Sí, 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 en esta película está muy bien.
Bueno, comentábamos fuera de micrófonos, en el corte, Arturo, de qué posibilidades tiene Lubezki de llevarse la estatuilla. Yo creo que no debería tener ninguna dificultad, sobre todo después de haber sido relegado. Pero me comentabas, oye, pues no es tan cierto. ¿Cómo la ves tú?
Yo creo que se han equivocado con él en 6 ocasiones. Esas 6 ocasiones, por lo menos unas 3 sí se debería de haber ganado el premio. Y aquí yo creo que sí se lo deberían de dar, pero cualquier cosa puede pasar. Y además hay como muy buena competencia, como la foto de
Inside
Louis Davis de Bruno Dobelnel está muy bien. Nebraska, que tiene una fotografía increíble.
Fíjate que yo apostaría más por Nebraska, por digamos lo riguroso en blanco y negro, los grandes planos.
Sí, exactamente.
Y hay otro, que la de Prisoners, que yo realmente no la disfruté de esa manera. La oscuridad y el manejo puede ser, exacto, lo que le estén dando la cuestión
y
técnica.
Y The Grandmaster es una película que la verdad, bueno, a mí me decepcionó mucho The Grandmaster.
Es porque, como un pastelazo, ajá, bien hecho, pero un pastelototote.
Sí, y viniendo de un gran director me decepcionó. Pero
sí, entonces...
Esperemos que Lubezki, y el que le podría hacer cosquillas sería Nebraska, ¿no?
Nebraska, muy bien. Y también estábamos hablando de que Gravity tiene muchas oportunidades para llevarse los mejores efectos especiales. Claro. Está compitiendo con El Hobbit, con Iron Man 3, con El Llanero Solitario y con esta película de la saga de Star Trek en la oscuridad.
Sí, la proeza técnica de Gravity es como para que se gane varios.
Que dar, también... pues ahí va a estar en la final, en la mejor edición de sonido, me parece, con All Is Lost y con Captain Phillips. Es posible que se la den a Captain Phillips, porque es, digamos, el ritmo sonoro de la película es prodigioso. Y bueno,
uy, bueno, también la de mejor canción, a mí me gusta mucho la de Karen, ¿no? La de Moon Song de Hair,
que ya escuchamos aquí.
Sí, pero me parece que va a ganar
la de Frozen.
Ajá, la de Frozen creo que es la favorita. Sí. Y mira, con que no gane Bono, todo
está bien, que Bono está nominado con la YouTube, con la película, el documental sobre Mandela. Pero fíjense, y yo como buen cuate que soy, y no solo por buen cuate, porque como buen tuitero, Arturo hace un par de días tuiteó una idea de que un momento muy importante de los... Siempre lo es, pero a veces no conocemos a los actores. Pero este año un momento clave va a ser justamente ese In Memoriam, este obituario público, gigantesco, global, que se hace a la gente que se fue desde la ceremonia anterior hasta esta. Y bueno, yo pues un poquito en agradecimiento a esas cositas que tiene Arturo y que en la red, pues hicimos esta pequeña cápsula para mostrar a estos 4 pesos pesados que van a ser recordados mañana.
I did everything I could.
Okay. Now, there's only one thing I value in this world, and that's loyalty. Without it, you are nothing.
Yeah, my friend, I'm gonna need you for a second.
God damn it!
The thing about shooting from the foul line, now you shift your weight, move your hips.
Brain dance!
I'm the star of the show, okay? And I want to say to you, I do many, many things. When you are lost, you are not alone.
This is my work.
Hopelessly inquisitive man, just like you.
Hey,
You answer me like I'm Jesus Christ himself. What does my sexual orientation have to do with anything we've been talking about?
I do everything up front, okay? Not like some creepy little gay mercenary that sneaks around doing other people's dirty work.
I'm the motherfucking fucking one who calls the shots.
So if you see my girl, please send her back to me.
Honored to receive the Life Achievement Award from my peers, the Screen Actors Guild. I'm out of breath. This is exciting. I haven't been down here for a while.
Is someone holding down the Turkish right, but I'm going to give them Damascus. We'll get there before you do, and when we've got it, we'll keep it.
Now I've made up my mind, and I'm passing round the plate. Just drop in the money. Ooh, my backside's sore. I had one line! I forgot it.
Here is the brag, see how it goes. Down on your heels, up on your toes. That's the way to do the varsity drag.
Always a bridesmaid, never a bride, my foot. I have my very own Oscar now to be with me till death us do part.
Pues ahí están cuatro grandes, Philip Seymour Hoffman, por supuesto, James Gandolfini, Shirley Temple y Peter O'Toole.
Sí, y también vamos a ver a otros, a Roger Ebert, vamos a ver
el crítico de cine,
al grande de los efectos especiales que nos enseñó a ver al monstruo de la laguna, a un montón de cosas, ya a Ray Harryhausen, que es un hombre que hizo un montón por la industria, hizo proezas con lo que hacía. Y bueno, está en vista si sale, por ejemplo, Harold Ramis, que murió hace
apenas. Y que no les hemos hecho un homenaje a este guionista, actor y director de varias de las comedias más importantes del siglo, por decirlo rápido.
Sí, Groundhog Day, Ghostbusters, Analyze Me, Analyze This, así, es un grande de la comedia. Yo creo que es a la comedia lo que Nora Ephron fue a la comedia romántica, por
exactamente,
ejemplo.
Un tipo que podría ser un ingrediente básico.
Sí. Para yo creo que el In Memoriam va a cerrar con Philip Seymour Hoffman, así como lo fuerte. El
gran actor que se nos fue. Bueno, a nosotros lo que se nos fue también fue este programa. Y Arturo, vamos a estar pues poniendo lo que corresponde tanto en la página de Twitter del Séptimo Vicio, como en Jornada Nocturna, como en la página de Facebook. Vamos a estar subiendo los resultados de la ceremonia de los Oscars.
A ver qué tal nos va. De Act of Killing nos faltó decirlo, pero ese es el documental.
El documental. Bueno. Y nosotros pues les decimos hasta el próximo sábado en punto de las 3 aquí en el Séptimo Vicio. Nos despedimos escuchando, por supuesto, a Paco de Lucía.
Vicio.
La cultura del cine en imágenes sonoras. Un viaje a las pantallas de la creación. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.